La selección es mucho más que una pasión. La selecta es todo.
Papu, querido, ¿cómo estás?
Hola, Martín, querido.
Guido Rodríguez.
Hola, ¿cómo andan?
Nahuel Molina Lucero. ¿Cómo va, Nahuel?
A ti, Cheva, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien?
Que hoy nos visite Pablito Aymar, Pablo César Aymar. Muchas gracias.
Bienvenidos, bienvenidas a un podcast que es mundial con Martín Reich y Sebastián Varela del Río. La Selecta es un podcast de Congo y McDonald's, sponsor digital de la Asociación del Fútbol Argentino.
Sean bienvenidos entonces a un nuevo capítulo de esto que denominamos La Selecta. Gracias McDonald's por bancar, por supuesto. Seba Varela del Río, qué lindo volver a vernos.
Estamos aquí para una charla que para mí puede ser especialísima, ¿eh? Porque yo, debo decir, me entusiasmé de entrada con el tono del entrevistado. Estoy como con ganas, Martín, con muchas ganas.
Él es espectacular. Yo lo siento un amigo, debo ser un error mío, porque casi no nos conocemos con el chino en persona, pero bienvenido a La Selecta, Ariel Garcés.
Pero la sorpresa tiene nombre y apellido, Sergio, Ariel Garcés.
30 años, ahora se le da la gran posibilidad de jugar un campeonato del mundo. Para él también es sorpresa. El tapado de esta selección de Diego Armando Maradona se llama Ariel Garcés.
En uno de los partidos más importantes del año, en la plancha más dura del año. ¿Se acuerdan? Boca-River, primera semifinal de Copa. Garcés se fue expulsado por Martín.
Sí, si no juego en la selección inspirado con ganas, me tengo que quedar en casa. Sí, una camiseta que tiene historia y que te tenés que tirar de cabeza.
Chino, ¿te ilusionás con el Mundial o no?
Yo voy al Mundial.
Vale, muy bien.
Voy con mis amigos.
Así me gusta, chino.
Con mis amigos ya tengo pasaje.
Bueno, buenas tardes. Y bueno, ahí todas las cositas para llegar a encontrarnos. Debe haber algo mío también que lo aprecio, porque ya no lo hago normalmente por costumbre, y esto es como que me saca de un lugar y me pone en este esfuerzo y este compromiso de encontrarme con ustedes. No sé, capaz que lo siento también cercano. Así que gracias.
Gracias a vos, Ariel, querido, por estar. Primero te preguntamos, casi un denominador común en las charlas que hicimos, ¿a qué te remite La Selecta, que así nos llamamos?
Al nombre. ¿A qué te hace acordar? ¿A qué te suena?
Nos han dicho casa de pastas, lugar de aseguradora.
No, La Selecta me suena a una caja de cambio, digamos, como una parte... La selectora, ¿viste? La que lee los cambios del automático, todo eso. Pues suena a eso, pero después viéndolo a ustedes y con todo lo que ya tengo de info, digo, no, es algo selectivo con la selección, algo elite sería.
Me gusta igual que, ¿sabes, Chino? Que cada uno que nos va dando la opinión, esto de casa de pasta, aseguradora, ahora caja de cambio.
Sí, una nueva.
Siento que nos va ampliando el horizonte comercial, ¿viste? Como que vamos, es un multirrubro. Pero está bien, digo. Al final el periodismo a veces es eso, yo qué sé, está bien. No, me gusta la mirada, Chino, me gusta la mirada.
Qué bueno. Sí, viste que ahí no sabes para dónde dispara, pero se la vamos ampliando.
Sos un tipo de... Por algo creo que lo asocias con fierro, Chiro, ¿no? Entre motos, autos, hace mucho que vas para ese lado vos.
Sí, vine ahí como medio oculto mucho tiempo cuando jugaba y con un deseo de poder estar y cumplirlo y vivirlo. No andar escondida, siempre anduve en moto, escondida y todo escondida. Y en un momento que me retiré dije, bueno, es mi momento, tengo tiempo, me da la edad. Y después, bueno, aprender a andar, que es lo que estoy haciendo ahora, pero me llena. Mira, este fin de semana fui a ver un amigo en karting y otro que corrió en moto en diferentes lugares, en unos pueblos de acá, y me volví el domingo y nada, estaba re feliz, yo no había andado. Y estaba súper feliz por compartir eso, así que decisiones que vas tomando y elecciones de la vida que decís, qué bueno que las tomé, che, que tengo un fin de libre para poder vivir esta. Así que sí, estoy ahí.
Bueno, un poco esto que contás conecta con algo que te iba a preguntar, visto el lugar desde el que vos te ponés. Digo, nos te está dando la nota, ponele que como exfutbolista, si uh-huh. se quiere, pero yo no sé si vos te ponés en ese lugar. Digo, ¿te sentís exfutbolista? ¿Trabajás de exfutbolista? Ponele, viste que es un lugar en el que los medios te ponen, viste, exfutbolista, opina, lo sí, convocamos sí. la nota. ¿Te sentís ese lugar? ¿Te sentís alejado? ¿Te sentís de otro lugar?
No, me siento... La verdad no me siento un exfutbolista como que está ahí pendiente. Obviamente que fue mi pasado y cuento de eso, de qué voy a hablar, ¿no? Cuál es lo interesante. Pero creo que de que dejé a hoy, creo que soy otro tipo, pasaron un montón de cosas en mi vida, me pegué un montón de golpes, pasaron muchas cosas, ¿viste? Y eso hace de que, me dicen, el Mundial 2010, voy a decir, ¿qué pasó? ¿Quién era el Mundial? ¿Entendés? Como decir, te juro, y lo veo ahora, y me parece muy lejano. Además, el otro día me mandaron una foto diciendo, che, fachero, una cargada, ¿no? De una foto de la selección, y nada, y hay otro tipo que está ahí, te juro que hay otro tipo, ni mejor ni peor, otro tipo. Y la verdad que no laburo eso, de hecho le esquivo un poco, y me gustan estos lugares donde vuelvo a ser aprendiz de un deporte. Porque a mí lo que me pasaba era de que siempre estuve en lo mismo y cuando lo acompañé a Chacho dirigimos fútbol y es siempre una caja donde algo sabés, donde te las rebuscás y donde siempre estás a un nivel. Y salir a hacer otro deporte y encontrarte con cosas nuevas y volver a ser un aprendiz, un ignorante en un montón de cosas, para mí eso te da crecimiento. Yo desde que dejé de jugar al fútbol me metí en aprendiz de todo, de la vida, de ser padre, de ser novio, de ser amigo, de hacer cursos, de encontrarme con situaciones en las cuales decís, ah, soy un pescado acá. Yo me creía que era un copado y un genio, y venís acá y te dan una paliza y vos decís, ah. Y así me parece que viví muchas situaciones. Entonces como que desde que me retiré ahora me queda como súper largo. Es otro tipo, hasta te digo físicamente, ¿viste? Yo era un tipo muy duro, tenía 9 kilos más, no podía doblar las piernas. Ahora estoy como sueltito, ¿viste? Como mucho más flexible, ponerle así la palabra, porque en algunas cosas tampoco te...
Esa adrenalina que entiendo te da el auto, la moto, lo que haces hoy que disfrutás y te reís, ¿no tiene nada que ver con la adrenalina del fútbol? ¿Era un laburo, ponele?
Sí, no, yo creo que debe tener algo que ver, pero más en mi vida, ¿viste? No sé si con el fútbol. El fútbol fue lo que drenó esa adrenalina durante varios años. Y agradecido. Y después va cambiando, me parece que yo necesitaba seguir drenando, no sé si la misma adrenalina, porque tengo 43 y tenía 20, seguramente no es la misma, pero sí que debe estar cumpliendo una cierta falta de vivir y de explotar esa energía, ¿no? Que había estudiando astrología y todo esto que un poco más que me interesa, entiendo de que hay energías que hay que vivirlas. Y voy a decir, che, la podés vivir, y bueno, yo tengo unas peleas ahí con mis seres cercanos, de que por ahí cuando anduve en moto me caí, me perforé un pulmón, me quebré la costilla, me quebré el brazo, y venía ahí. Pero bueno, mi respuesta es, tengo un amigo que está en la oficina y es real, y le hicieron un motor a grado 3 igual que el mío que me caí en moto. Entonces digo, hay cosas que hay que vivirla porque esa energía está disponible. Y viendo la astrología me voy entendiendo un poco más de que sí, hay formas de vivirla, pero si no la vivís viene por destino, se dice en la astrología. Te cae por destino. Bueno, te cayó este y te cagó a trompada y te rompió la mandíbula igual que otra cosa. Bueno, entonces esa energía creo que la sigo drenando, la sigo viviendo con el automovilismo hoy.
Hablaste de eso del Mundial 2010 y de lo lejos que te queda. Yo siempre digo que a veces los jugadores están entrenados, viste, como los caballos para correr, como que a menos vean, más voraces, más concentrados, como que casi que no pueden tener otra mirada que la del fútbol. Y yo siento que vos, no sé si es que no te enamoraste, pero no te compraste el lugar del jugador de fútbol y se nota en lo que decís.
Sí. Yo lo que creo también que esa orejera, esa preparación en un punto sirve y me parece que va por ahí si querés un gran rendimiento. No sé, te encerrás 30 días y es verdad que hay una mejora, pero bueno, sacás jugo a las piedras, ¿viste? Es como demasiado y después quedan explotados y después quedan loquillos y después quedan con esa dependencia de vivir esa exigencia máxima que es como una droga. De mi lado, ¿por qué te digo esto? Porque lo viví en el Mundial, ¿viste? Concentramos 50 días y la verdad que fueron mis mejores 50 días a todo nivel, ¿no? Tenés tiempo para meditar, tenés tiempo para comer perfecto, tenés tiempo para entrenar, para descansar, para hacer masaje, para ir al baño frío, agua caliente, todo lo que quieras, que quizás en un cotidiano no lo tenés, por más que te dediques, tenés novia o señora o hijo, o tenés que ir al kinesiólogo, o tu papá necesita que lo lleve hasta a buscar el diario. Entonces, en esos lugares... Sí, es verdad que poniéndote las orejeras o estas para ir solo por una cosa, mejor, para mí mejora o para mí en el conjunto vas por un mayor rendimiento. Ahora, yo creo que te perdés un montón de vida. Yo creo que te perdés un montón de cosas. Y no solo vivir, ser padre o salir con los amigos, todo. Te perdés un montón de perspectiva de la vida. Como que es una linda burbuja, pero no deja de ser una burbuja. Es como el country. El country es lindo, sí, claro que es lindo. pero es una burbuja que teniendo todo ahí, no tenés perspectiva de otras realidades, me parece a mí, ¿eh? Mm. Entonces digo, eso es lo que tiene el fútbol, sí, una burbuja bárbara. Ahora, en un momento que te toca salir, o vos mismo elegís salir, decís, wow, la perspectiva mía de lo que yo creía que era la vida, ni idea, chabón, la verdad. Por suerte, nunca me comí esta peli porque yo a los 12 años, 13 años, pintaba pileta. Cuando me van a buscar para... Yo vendí diario, vendí helado, vendí huevo. Cuando me van a buscar para ir a llevarme a River, yo estaba a River, no, a probar a Buenos Aires, yo trabajaba una obra de construcción. Estaba llenando cimiento abajo y viene el pibe y me dice, che, el lunes nos vamos a Buenos Aires. Buenísimo. Yo pedí como una semana adelantada ahí y después no la trabajé. Y porque quedé. Y nos fuimos, me acuerdo, 70 pesos me dio el adelantado. Y me fui y volví. Y cuando volví y cuando encontré la beta y todo eso, nunca me pude ir de la realidad. Por un lado me jugó a favor ser tan realista y de poder vivir lo que viví, esto de pintar pileta, esto de rebuscármela, de vender diario, de que me daba una vergüenza bárbara, todo. Pero la realidad es que después cuando fui creciendo, fui teniendo una mirada sobre eso y nunca pude. Yo estuve por ahí en el momento de más reconocimiento, de la parte económica estaba súper bien, de vivía solo, hasta me decían que eran lindo, hasta todas esas cosas, decís, y yo eso, jugué a ese juego, pero la verdad no me la creí, porque después tenía a mi hermano, tenía a mi papá que estaba, no podía pagar el teléfono. Digo, hubo una parte que me ubicó en esta realidad, que no me dejó, digamos, así que no te creas, porque la verdad que sos esto, que está buenísimo, y por otro lado, que es la parte que por ahí hoy está laburándose en mí y la vengo trabajando mucho, es que esa parte me deje verdaderamente disfrutar por completo. ¿Me explico? Como en una parte me ayuda a no volar y en otra parte me... Che, si yo no me voy a comprar una camioneta, si mi papá no tiene coso, ¿viste? Y todo un juego que te boicotea el disfrute. Pero bueno, hoy estoy laburando con eso para poder disfrutar lo mayor posible. Hice lo que pude con herramientas como las que tuve y demasiado bien me parece que las fui llevando, ¿no? Como de ese lado.
Sí, sí, sí. De estos amigos o compañeros de fútbol chino, calculo que hoy, no sé, hoy pienso en un Pablo Aimar, que hoy está ligado a la selección totalmente. ¿Todavía con Pablo te hablás, ponele?
Sí, claro. Con Pablo y Diego estamos bastante cercanos. Tenemos una fundación, hacemos unas cositas ahí bien tapaditas, pero hacemos una... Y tenemos unas charlas buenísimas con Pablo y Diego.
Placente,
Diego,
la selección, ¿no?
Le ayudó una cantidad, me parece a mí. Diego medio que era mudo y ahora es un tipo que... opina, habla, tiene, la verdad que me encantó. Y Pablo, bueno, es muy interesante, creo que cada vez que lo escuchan no crees que termine de hablar más. Después con Pablo, obviamente, ahí antes les contaba que es muy loco y muy lindo escucharlo porque él tiene toda una mirada que es como las cosas que ha logrado, que no ha logrado o que ha perdido de vivir por el fútbol. Entonces, sí, qué interesante, loco, un tipo tan grosso que ha vivido tantas cosas y así todo tiene una mirada de lo que podría haber sido no siendo Pablo Aimar, futbolista. Muy loco.
Bueno, hay una frase ahí que está buena para conversarla en esta era del deporte, que es nadie tiene la obligación de querer ser el mejor. Digo, viste, pues parece que hoy la única receta es ese éxito, digamos, es maximizar eso que vos decías, que en una concentración larga es subir los niveles de todo, pero que no deja de ser anormal. Y que aún el que tiene talento no tiene la obligación de querer o tener que ser el mejor, que es algo que no se le dice a los pibes.
Sí, tal cual. Nosotros nos pasó con, le decíamos Cascote en Albandián, en el momento que éramos pibitos y iba ahí a la concentración de River. Le decíamos Cascote porque fue y perdimos dos partidos, veníamos ganando una racha tremenda. Llegó él y todo re divertido, aparte re copado.
Buen apodo, ¿eh?
Y le decíamos Cascote. Y bueno, y él, bueno, él fue uno de los cuestionados en un momento, como diciendo... El loco vivía y perfecto, se iba para acá, se iba para allá, no, juego acá, pero de paso me voy con los camellos para allá y después me voy para acá. Y hacía su vida y todos como que había un por atrás que si se hubiera dedicado, podría haber sido el número uno. Y eso es la... esto que decís vos, yo no tiene nadie la obligación de eso. Para mí es disfrutar. De hecho, sin comparar, porque yo no, por más que me hubiera dedicado, hubiera querido, no hubiera sido número uno. A mí mi gran plan siempre fue poder disfrutar. A mí en un momento yo estaba acá en Argentina y me habían venido a buscar, no sé, del Santander, del Nantes, no sé qué. y nada, a mi nivel, ¿no? Y me convenía por un montón de cosas quedarme acá. No digo que me iba a buscar a Barcelona y no fui. No, pero digo, en igualdad medio de condiciones económicas y más o menos arreglado, yo priorizaba amigos, viaje, estar acá, grupo. Acá en Argentina los pibes se van afuera y todo. Para hacer un grupo en un equipo humano, entre extranjeros, todo, les cuesta una cantidad. Capaz que tienen que traer, pasar 4 o 5 años y traer 2 o 3 uruguayos, 2 o 3 brasileros, 2 o 3 para poder armar. Y eso que vivimos acá, Chacho mismo me lo dice ahora. Eso es como diciendo, es jugar en Banfield, jugar en, digamos, te quiero decir, sin desmerecer nada. Te quiero decir, uno sí. Se va a Europa y se cree que el recreativo vuelva. No, acá, Barraca Central, ¿me entendés? Y sin quejarme de nada. Pero digo, entonces es todo un tema, ¿viste? Toda una parte que bueno, eso.
Siento que tiene lógica que seas amigo todavía de Pablito Aimar. Cuando él cuenta, nos contó algo acá con Seba, cuando Scaloni lo llama y que medio que Aimar le dice, estás loco vos, digo, ¿para qué voy a ir al lado tuyo si yo soy más de dirigir juveniles? Y a vos te pasó parecido con Coudet, que te convence para vos de una locura, ¿no? Como que en eso siento que son parecidos, como ven el fútbol.
Sí, sí, sí. Pablo la otra vez contó que me lo mandaron por WhatsApp algo, que nos estábamos riendo con el chino, y si pasa un tipo que me dice payasito. Y él dice, yo hice toda mi carrera para que me digan payasito. Bueno, me acordé de eso, nada que ver. Pero sí, Cobé es un hermano, fue un hermano y me ayudó mucho en un montón de cosas. Y en un momento, Cobé es muy, muy capaz en un montón de cosas, ¿viste? Tiene una cabeza para los números, una cabeza para la mirada, un obsesivo con lo que se pone a hacer. Y en un momento estaba con la banca privada, no sé qué estaba haciendo, y le digo, loco, ponete a dirigir porque estás hecho un infeliz y basta de plata y basta de esto y basta del otro. Y el loco se pone a dirigir y a los 6 meses me llama y me dice, chivo, voy a dirigir. Le digo, qué buena onda, porque es lo que a vos verdaderamente amás. Y me dice, no, pero lo quiero hacer con vos. Ah, le digo, estás loco, no tengo nada que hacer con vos. Yo me estoy tratando de ir a alejarme, me quiero ir a San Marcos Sierra, hacerme la casita ahí, para irme con mi familia. Justo mi familia me había dicho que no nos íbamos ahí. Entonces Cobé cayó bien parado. Y yo medio desconcertado, le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, loco. Me empezó a llamar 6 meses antes. Él solo había decidido que íbamos a dirigir, pero no sabíamos, nadie se había enterado, nadie sabía. Y nosotros ya llamábamos jugadores. A mí me tocaba llamar a José Fernández, el pibe este. Me da una vergüenza porque el pibe decía, le tenía que decir que si llegábamos a agarrar un equipo, él era prioridad. Pero era una locura. Lo loco de esto es que después agarramos Central y teníamos todo hablado.
Espectacular.
Todo armado por culpa de esa locura de él.
Chacho, ídolo en Córdoba, mirá, ¿eh? Saluda. No, saludá, boludo.
Sí, sí, sí. La gente está contenta. Creo que.
No te pregunté eso, yo,
boludo. Un partido duro.
No te pregunté nada.
Y yo contesto lo que se me canta a los huevos.
Así que el loco, 6 meses llamándome y armábamos equipo y nos empezamos a juntar en Buenos Aires. Nada, la verdad que lo acompañé como amigo y tuvimos nuestros chispazos porque el loco es muy intenso, ¿viste? Y al ser tan capaz, todos los que quedan alrededor le quedan como unos bobis, ¿viste? Esos tipos que tienen tanta capacidad que le decís, che, el 3 de Huachipato. Y te dices, el 3 de Huachipato no sale, tiene un representante así, gana 200 lucas, no va a venir. Entonces te hace quedar y vos te creías que le llevabas, viste, una notición. Porque él sabe todo, porque está hasta las 5 de la mañana mirando todos los videos y todos estos programas. Entonces, como que le queda todo medio ahí. Por un lado, le da todo ese éxito, ponele, que lleva en los resultados. Y por otro lado lo pone en un lugar medio que...
Te satura.
Que es jodido porque el ego se alimenta de un montón de cositas que, bueno, después se cae también, ¿viste? Entonces ahí era un poco mi función, mostrarle que en otras cosas hacía agua como loco. Digamos, como diciendo, vos sos un capanga como ven todo esto. Para todo esto no soy ningún capanga. ¿Cómo? Hablo de la parte emocional, la parte de disfrute, la parte de felicidad, la parte de un montón de partes que sí... Pará, todo esto te lo banco. Ahora, todo esto hace agua. Como diciendo, somos todo, ¿no?
Es muy fina la frontera aparte de lo que el ego te contrarresta y de lo que el ego te suma. Porque, digo, chino, hay lugares como ese en los que el ego es necesario. Digo, para conducir un grupo de 40 tipos, si vos no te la crees un poco y si no tenés el ego un poco posicionado, la ola te lleva puesto. Digo, y eso también se te puede ir al otro extremo.
Sí, claro. Yo lo que creo que eso hay que acompañarlo con una respuesta interna fuerte que pueda bancar todo ese peso, ¿no? Como decir, una base que banque esa parte de arriba, porque si no, solo lo que aumenta son las presiones, poner, y no tenés con qué emocionalmente bancarla. Yo esto lo hablé justo una noche, entre tantas noches de hablar con Chacho, nos sentamos, bueno, estábamos medio distanciados, medio tironeados, porque yo también tengo mi forma, no es que él, yo también me aíslo cuando no me gustan las cosas, entro en una cueva, ¿viste? Y bueno, y hablamos un poco de eso, y él termina diciéndome, porque yo lo criticaba, no, le decía como diciendo, yo vine a acompañar a un amigo. ¿Y dónde está ese amigo? Y yo vine a acompañar a un amigo que tenía miedos, que tenía cosas, a ver si nos echaban todo. Y hoy estoy acompañando al más poronga de Rosario, el que podría hoy ser intendente gobernador de la ciudad. Entonces, nada, el loco, nada, reconoce esa parte que decís vos. Decís, él tenía todo un lugar acá y lo tiene, muy logrado, muy ganado, de que tuvo una espalda y no solo dirigía la primera división, respondía por todo el club y de hecho hizo un laburo tremendo y necesitaba de ese ego y de esa espalda y de hablar de ese lugar para poder bajar una línea y que la línea sea como cumplida, obedecida, no sé cómo sería la palabra, pero que la línea baje y que se cumpla y que vaya por esa línea. Y después tenía toda esta parte, 12 de la noche, encontraron una pieza donde nos tocábamos ciertos puntos y terminábamos por ahí llorando. Por ahí el alcohol hacía una fuerza, pero digo, hemos terminado llorando y como reconociendo cosas. Pero claro, salir a la cancha, salir a poner, es eso, el ego que me ayude a sostener esta parte. Solo que después me parece que nos faltaba un poquito de esta respuesta interna, es decir, tener una herramientita como para gestionarte una meditación, una limpiecita, algo que digas, ah, no soy solo esto, ¿viste? Porque esto no se sustenta. El ego, ¿viste? En un momento llega a tu casa, agarra la almohada y tenés un dolor de panza que decís, no puedo más, si esto no lo acompaño, no se sustenta.
¿Y no te pasa, Chino? Yo mientras hablas esto y pienso en tu amistad con Pablo, con Aymar, y lo interesante que decimos que también es escucharlo y que creo que por momentos piensa como vos, ¿no? Con la cabeza que la puede sacar del fútbol. A mí me deja tranquilo por esta selección que tenga un Pablo Aymar, ¿no?
Tenemos un Messi, primero, y después tenemos un Pablo Aymar, ídolo de Messi y todo eso, que creo que es real. Que encima Pablo Aymar lo pone bien a Messi, es como tenés todo.
Sí.
Y sí, yo creo que sí, que le ha dado mucho. Igual yo confiaba, porque estoy cerca de los chicos y me entero de cosas, como que confiaba en este cuerpo técnico, ¿viste? Después, obviamente, los resultados mandaron, los pusieron en un lugar y ellos también. Hoy el Scaloni no tiene nada que ver con el que arrancó. Hoy dice. Y todos tenemos una ilusión y la misma selección nos hizo ilusionar. Yo creo que lo que tienen gran parte de su mérito es este recambio y este grupo. Los pibes en su momento eligieron que ellos se queden. No es que ellos se quedaban a huevo. Ellos, bueno, en un momento se pusieron ahí a disposición y los pibes vinieron y dijeron, che, quédense. Y eso no es poco. No es lo que hablaba recién de armar un grupo en el afuera. Eso es tremendo.
Que el técnico sea anunciado y siga hasta diciembre, por lo menos da tranquilidad y una estabilidad a la selección también, a los chicos que están hoy por hoy viniendo. Creo que es bueno para estar tranquilo y seguir creciendo.
No se consigue, por más que me diga mejor técnico, no importa, porque acá lo vimos, me parece a mí, desde la mirada de eliminatoria y todos estos partidos ganados y toda la copa y todo, que venir, ese resto que tiene la selección, ese plus, eso que se le llama, eso es real. Nosotros lo tuvimos una vez sola en River y es real que gana partidos, que saca de cierto barro en situaciones. Y acá está demostrado. Yo no sé si Argentina va a salir campeón o va a llegar a la final, pero sí como que estamos por descontado que se va a tirar de cabeza y que va a ser ese equipo que se entrega. ¿No? Que está unidito, que se entrega, que miran para afuera y saben que el de afuera está. Y sí, eso me parece. Y Aymar, volviendo a Pablo, que me voy a la mierda cada vez que hablo. Volviendo a Pablo, sí, es muy interesante y yo creo que debe tener, por lo que sé, un gran aporte.
¿Y qué te pasa cuando, bueno, lo nombraste? Cuando lo ves al otro, cuando lo ves a Messi, que por ahí, de esto que hablamos de tratar de disfrutar de otras cosas, bueno, un tipo así, en el lugar que está. Y en el momento que está en la selección, digo, solamente puede correr hacia adelante y un poco está bien que sea así.
Sí, ¿qué me pasa cuando veo a Messi? El otro día Juana, mi niña.
Sí.
De 8 años, le contaba a una amiguita, porque ahora empezó a contar, nunca me dio ni bola, y ahora empezó a contar y le dijo que yo había jugado con Messi y todo. Y dije, Juana, no diga más nada de eso, Messi ni me juna, ¿viste? Porque sí, pasó tanto tiempo que no, Messi ni me juna. Bueno, mirá, a mí me genera algo tremendo. me genera algo, o no sé, es como un despertar, y es lo que decía vos con Pablo en el cuerpo técnico, y me decís, yo si hoy no estuviera Messi, no sé si soy tan hincha o tan... No sé, me pasó en el MotoGP, nada que ver, estoy comparando cualquiera, pero bueno, Valentino Rossi y Messi, no sé si estamos tan lejos.
Sí, sí.
Valentino se fue del MotoGP, y ahora Márquez se cayó, y para mí es como... MotoGP no tiene lo mismo, y yo lo mismo digo y siento de la selección, ¿no? Como decir, Messi me lleva a unos lugares que no lo viví con Maradona jugando, porque no lo viví, pero Messi me lleva a unos lugares de que, no sé, me hace creer en cosas. La otra vez lo dije, como que estos locos, tanto Maradona como Messi, te hacen creer en algo más, ¿no? Como estando ellos te hacen creer que todo puede pasar.
Medio mágico.
Después me lo sacaba Messi y me quedo ahí, estando Aymar, Messi, en su momento era Maradona. Yo me da una parte que si algo puede pasar. Si no tuviese este combo, y te diría que no sé si voy a mirarlo a las 7 de la mañana.
¿Sos de ver los partidos, Chino, o no?
La selección trato de ordenarme para poder mirarlo. Después, no, lo demás no. No, porque si estoy acá, miro. Lo que pasa es que no estoy nunca. Y hace poco que tengo tele también. Entonces, como que no es que hoy juega River y nos quedamos todos acá. Hoy juega el clásico. Pero, por ejemplo, el miércoles pasado, jueves pasado, me invitó un amigo, yo estaba acá. Fuimos a la cancha a ver Central Newell.
Ah, mira, fuiste.
Y me encantó. Si no es que le esquivo, tengo un rechazo. Quizás no me dan los tiempos porque elijo hacer otras cosas. Pero ahora estoy buscando para hacerme socio de River, que encontré un contacto ahí, qué sé yo. Así que voy a ver si para cuando empiece veranito puedo llevar a Juana a la cancha.
Pero escúchame, me miro con Seba. ¿Cómo tenés un contacto ahí, boludo? ¿Vos jugaste?
Claro. Digo, socio de River.
Y te digo, boludo, con cariño.
Digamos, la pibita que era telefonista tiene 77 años. No se acuerda de River, ¿entendés? Como que, señor, dice, sí, usted. Y empezamos a repetir cosas y parecimos locos. Entonces digo, bajo un poco mi ego. Digo, muchacho, llamo al que yo sé. Digo, ¿me podrás contactar con alguno que me pueda hacer socio? Hago toda esa maniobra que es real. Después sí, el burro me invita para ir al palco, el otro me invita para ir acá, está todo bien, pero digo, cuando quiero ir solo, me para en la puerta, sí, le tengo que mostrar una foto.
Es espectacular.
La foto del 2001. En Sudáfrica me pasó el otro día, revisando acá la compu que se pone foto sola, estaba con Juan y con mi novia y me dice que estaba ahí, y hay una foto que estoy en la entrada, a 300 metros donde concentrábamos en Sudáfrica.
En Pretoria, ¿no?
Seguridad, un morocho no me dejaba pasar. Entonces yo le estaba mostrando, viste, que te dan una cosita así como una credencial. Y le estaba mostrando la credencial y un amigo me sacó una foto. No me dejaba pasar, claro. Yo me iba caminando, viste. Todos lo venían a buscar en cosas y yo me iba caminando ahí 4 cuadras que estaban mis amigos. Había una, como una fanfare así, viste.
Carmón. Sí.
Y volvía caminando, gorro, un frío bárbaro. No era muy reconocido. Y Grone no me...
No te creía.
Es fantástico.
Soy uno de los 23. Está,
me imagino, digo, pero claro. ¿Y dónde está Garcés? No lo dejan pasar en la puerta. Y era jugador de la selección.
Fíjate en la lista, le decía yo que estoy ahí. Pero encima no hablaba mucho, no entendíamos.
Te estabas colando un casamiento, sí, Chino.
Fíjate en la lista, aparte en la lista de convocados. No en la lista de lo que pueden dar la lista de convocados.
No soy el staff.
Claro, fue muy lindo y mis amigos me sacaron una foto de atrás y ese es un tremendo recuerdo, por eso se acuerda.
Con eso me hace el ingreso un poco de lo que dijiste a esa época. Hablaste de que gente como, por ejemplo, Messi o Maradona te hacen creer en algo más, ¿viste? Y está bueno. En tiempo en lo que al fútbol se lo intenta explicar matemáticamente, ese creer en algo más está buenísimo. ¿Qué fue andar al lado de un tipo como Diego por esos días? ¿Qué he visto a la distancia? ¿Lo tenés normalizado? ¿Lo tenés santificado? ¿En qué lugar lo pones?
Yo lo puse en un momento en un lugar. Primero, cuando me convoca, yo no lo conocía. Yo en un principio no me caía tan bien Maradona ni Grondona. ¿Viste? Era como... Me generaba algo. Sí, Diego me generaba una admiración y por después la última parte de todas sus formas de participar en diferentes cosas de la sociedad no me gustaba. Entonces, cuando me lo encuentro, tuve que bajar toda esa escucha mía, eso que decía, para poder ser libre y no juzgarlo de todo lo que había mirado o escuchado. Y bueno, llegué con un plan de tratarlo a Diego como si fuera mi mamá, mi papá, mi hermano.
desde ese lugar fui a Haití, y una de las cosas por las cuales nos conectamos con Diego, y esto quizás es la primera vez que lo digo, fue eso, la buena onda que él tenía, pero hablando por ahí energéticamente, ¿no? Eso es lo que digo, estos tipos te hacen creer en algo más porque tienen algo más, no es que verdadera para mí, no es que uno se cree que ellos son mágicos, no, no, pero energéticamente se nota que están en otro lugar, y yo fui en ese plan y así me conecté con Diego. Yo llegué casi a Diego, como le di un abrazo como si me hubiera visto siempre, como si yo nunca lo hubiera no querido, le di un abrazo de verdad que era mi tío, me entendés, que hacía un montón que no lo veía, y el loco también se quedó, porque yo también vibraría en ese momento como estaba él. ¿Me explico? Eso es lo que todo mi parte.
Sí.
Y después que a partir de ahí, el chabón también confió en eso que había sentido en mí. ¿Me explico? ¿Viste cuando vos venís, saludás a 10 personas y hay una que te generó algo mejor o algo peor, no importa, pero te generó algo? Y vos de los 10 que entraron decís, me quedé con el rubio este, bro, que no sé qué mierda es, pero hay algo que pasó. No sé. Bueno, eso me parece que se generó y después fue todo un... Yo fui a disfrutar y verdaderamente tenía esa onda siempre. Después si era Diego, si era el Pereira, si era no sé quién, y así lo disfruté. Y así fue, y ahí empieza la carrera. Ahí empieza mi preparación. Ahí empieza, ¿por qué fui al Mundial? Por esto fui al Mundial. Primero porque jugué y hice un montón de cosas para mí que estuvieron a la altura. Y después por todo esto. Por prepararme, por entregarme, por ir a la selección y verdaderamente sacar todos mis juicios para con quién estaban ahí. Cuando voy a Ezeiza, que nos convocan para la primera vez para entrenar esos 10 días antes de viajar, me pega un abrazo grondona que me dio dolor de panza, el abrazo que me dio. Porque yo no lo quería en ese momento, porque a mí me había dado doping positivo en 2005. Yo me la había fumado, me la había bancado, y yo fui a AFA y todo, me decía, la sanción acá cayó y no hay cosa. Tipo, me sentí abandonado por él. Entonces yo estaba súper enojado. Cuando llego, me da un abrazo y me dice, qué alegría verte, me encanta verte acá, no sé qué, viste, así. Y me agarró un dolor de panza y tenía unas ganas. Bueno, todas esas cosas que viví fueron para sanar estas. Y por eso me tocó también. Hay una parte energética que elige que yo vaya al Mundial.
Brazo del número 22, Javier Pastore. Ingresa con el número 21, Ariel Garcés.
Hay una leyenda, ya que hablamos de energía, que es la del sueño de Diego. Es una leyenda popular. Yo estoy cerca de pensar que es mentira, pero es la primera vez que te tengo adelante para preguntártelo. ¿Existió eso? ¿Lo escuchaste alguna vez? ¿Lo escuchaste en la gente alguna vez? Yo escuché, Diego soñó que García levantaba la copa. Y yo no tengo ningún elemento en la realidad para decir eso. Jamás lo escuché de boca de alguien ni cercano ni fehaciente.
Sí, eso es como... Lo escuché un montón, pero es como correr de lado, como que yo te diga que Colón salió campeón porque yo saqué a la Virgen 10 años antes.
Claro.
¿Me entendés? Es como, los jugadores no hicieron nada. Yo saqué a la Virgen. Y esto, viste, como un plan de correr de foco ciertas cosas. A mí todo eso, te juro que me favoreció. Yo no sé si es verdad. Yo nunca hablé con Diego de esto. Nunca hablé, porque fue todo tan rápido, fue todo tan fuerte que te diría que en la cortita podría haber pasado. Yo no lo sé, ¿eh? Yo digo, con esto que percibí de Diego y que se mueve un montón de cosas, no creo que Diego se acueste así y no vengan a visitarlo a nadie. Digo, me parece que pasan cosas por Diego, o pasan, tiene una cosita, una aura mucho más amplia, energéticamente estaba en otro plan. Me parece a mí, podría haber pasado, ahora yo no tengo ni idea. No tengo ni idea, ni lo hablé con Diego, ni me interesaba.
Obvio.
Me dijeron tantas cosas. Yo me llama Diego, me convoca y empecé a sacar pasaporte para mi amigo de Tandil. Terminamos siendo 19, no tenía ni documento mi amigo de Tandil. Entonces digo, empecé a hacer toda una movida que me llevó un montón de tiempo hasta el Mundial. Pasaron un montón de cosas ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto es una Vox Populi, sí, vi fotos, a mí me mandaron un montón de cosas. Decí que las redes no eran las de hoy, ¿viste?
Sí.
Por suerte.
¿Te acordás, Chino, si no jugar, o sea, no entrar un minuto en ese mundial, te jodió? Calculo que sí, porque somos personas, estamos ahí, queremos jugar.
Sí, claro. En el partido de Grecia fue como el único que también me generé unas expectativas, porque yo como fui a disfrutar, dije, voy a entregar todo, yo sé que cuando se entrega todo, o en mi lado entrego todo, algo pasa. Siempre me ha pasado, cuando me entrego en todo, algo sucede.
Sí.
Y esa es mi forma. Y dije, bueno, me voy a entregar, pero sin expectativa. Con Grecia me genera una expectativa porque digo, me saca calentar el minuto cero. Y calenté 72 minutos.
Sí.
Y cuando hace el cuarto cambio, tercer cambio, no sé cuánto eran, que entra Palermo, yo vuelvo al banco derrotado. íbamos perdiendo y que habíamos quedado fuera del mundial. Y entro al banco, y entro al vestuario y todo cantando, no sé, la selección, no sé qué, cantamos contra los periodistas, no me acuerdo bien. Sí. Y yo cantaba ahí todo golpeado, todo en bola, y yo golpeado así como diciendo, ojo nunca más, como diciendo,
era hoy.
Calenté, porque ahí me había generado unas expectativas tremendas. No me enojé con nadie, nada, pero digo, ¿cómo estuve al palo? Aparte calentaba desde el primer minuto, ya calentás para entrar, ¿me entendés?
Volabas.
No hay que hacer una, no hay que hacer un calentamiento y trotecito. Yo calentaba y me jugué un partido ahí atrás, tremendo. Y nunca entré, entonces me sentí como derrotado, frustrado. Y lo manifesté en mi cara, pero nada, imagínate que me puedo enojar.
Me acuerdo que me contaste, me encantó, si querés contarlo breve, que creo que unos días, semanas después del mundial, terminás subiendo unos flacos haciendo dedo, manejando vos, ¿te acordás?
Me iba para Tandil y lo subí yendo como por Las Flores, de Monte, de Cañuela, Monte, Las Flores, Rauch, Tandil, y lo subí ahí en Las Flores y lo llevé hasta Rauch, que son, no sé, 60, 70 kilómetros, y los chavales me iban preguntando, yo no, digamos, ni sí ni no, viste, como que no mentía, pero tampoco me daba a contarle yo jugaba al fútbol y todo. Iba con los lentes, qué sé yo, y cuando bajamos, uno me conoce, y empezaron a correr alrededor de la camioneta, no podían creer, bajaste, vení, que la familia, viste, los pueblos que te quieren invitar a comer, ¿me entendés? No, yo sigo para Tandil, la loco, no puedo creer, encima de ese momento era como, había sido... Había tenido una repercusión mi llegada, ¿no? Entonces los locos se sacaban fotos, me acuerdo de unos telefonitos bastante chinchila y... No, la verdad que fue como gratificante de unos lugares, qué sé yo. Muchas veces por querer ser y entrar en la normalidad generás algo sin querer también, ¿no? Yo por ahí ando por todos lados, voy a pueblito. Ayer fui a una carrera de karting en un pueblito Juncal acá y no te ubica nadie de arranque. Y tampoco creen que podés ser vos, ¿me entendés? Entonces cuando... termina el día, sacás una foto y hay un montón de emoción. Te voy a decir, mirá, qué sé yo. La verdad que cada uno tiene su perspectiva de cada... no sé, lo ven a Martín Reich. Y uno imagina una cosa y otro se cree que Martín Reich es intocable, es Jackson, ¿no? Como que, claro, viste que en los pueblos pasa. Así que bueno, nada, eso tiene una parte linda porque uno puede ponerse siempre... desde un lugar y después que conscientemente das una alegría, ¿no? Como una... pasan cosas.
Hermoso, hermoso. Te levantó el chino haciendo dedo. No,
tremendo, tremendo. Yo para cerrar, Martín, estuvo todo lindo, estuvo todo hermoso. La verdad, me encantó la charla, pero acá tenemos una misión, ¿viste? Y la misión es...
¿Vos le querés preguntar al chino? Preguntale.
Y sí, y yo se lo pregunto. Vos tenés más confianza, pero yo se lo tengo que preguntar. Hay una misión de este podcast que tiene que ver con Lionel Messi y que a cada uno que llega le estamos pidiendo una mano, ¿viste? Le pedimos una mano y necesitamos... Chino Ariel Garcés, ¿hay posibilidad de que, de alguna manera, tal vez quede un contacto en el teléfono, tal vez por algún amigo en común, tal vez le mandás una foto junto de 2010 y le decís, mirá, tengo estos niatos, que nos des una mano para llegar a Leo Messi y que esté en la selecta?
Yo tengo algo de Messi. Tengo ¿cómo? Algo. Cuando jugaba me decían que tenía algo. Y después me di cuenta que tenía un botinero que me había quedado. Se lo dejé a mi primo. Pero voy a hacer todo lo posible. Voy a hacer todo lo posible.
Ah, mira.
Me gusta el voy a hacer todo lo posible como a la cola, muchacho. Pero está bien, chino. No pasa nada, no pasa nada.
¿Quién claro, lo que pasa que es lo que le dije a Juan el otro día. Messi ni me juna. Sí, pasó un montón de vida también. Así que igual tengo ahí una cosa. Después por privado tengo unas relaciones cercanas.
Mira. Por ahí por privado.
¿Qué necesitan?
Una cosita, una nota de 45 minutos nada más. No. Chino, ¿no? Una cosa tranquila. Una cosa tranquila.
Ya con el tiempo que nos diste vos. Chino, gracias. No, siempre es un placer escucharte. Que gracias por el tiempo. Para nosotros es un placer hablar un rato con vos.
Les agradezco mucho, de verdad. Me siento muy cómodo. Ya te digo, no sé si somos amigos o qué, pero me siento cómodo. Les agradezco y acá estoy, disponible para lo que pueda aportar.
Le vamos a pasar esta nota a tu amigo Pablito Aymar, así la escucha a ver qué opina.
Dale.
Siguen a la selecta en el canal de Spotify, si querés, así como el chino, cualquiera.
Campanita y toda la bola.
Y ahí tenés. Pero igual te la voy a mandar a vos, te la mando por WhatsApp porque vos te lo mereces.
Gracias.
Abrazo enorme, chino, gracias.
Chao, a usted, gracias.
Pasa Seba Ariel Garcés, entonces. Para mí, la charla más hermosa y loca que hemos tenido.
No, un tipazo sensacional. Más que esto, no hay nada para agregar.
Esto fue La Selecta, con Martín Reich y Sebastián Varela del Río. La Selecta, un podcast de Congo y McDonald's, sponsor digital de la Asociación de Fútbol Argentino. Dale seguir al canal y activa las notificaciones. La Selecta.